Seguimos en la siesta jugada y Jessica Ima siempre me pone, me encuadra en la vida, porque ya sabemos que yo vivo un poco volando.
Bueno, y acá estamos, con ya 38 minutos que pasaron de la una de la tarde. Ustedes recuerden que si quieren pueden comunicarse. Estamos en el 341-501-4910. Ahí nos ponemos todos juntos en contacto. En redes sociales somos Nacional Rosario. Estamos en www.radionacional.com.ar también. Y esto es La Siesta Jugada.
Sí, y ya tenemos a nuestro invitado. Yo le dije Kiko, pero se llama Leandro. Lo que pasa es que ¿quién no lo conoce como Kiko Busato? Diputado provincial, dirigente, peronista, ya lanzado como candidato a gobernador de la provincia. Y alguien a quien nos gusta siempre escuchar. Estuviste ayer en... Buenas tardes, Kiko o Leandro, no sé cómo preferís que te digan.
Como quieran ustedes, sí. A mí, yo también a veces soy familiar con Kiko. Aparte, Leandro es muy radical. Para, no tengo nada contra los radicales, ¿no? Para nada, pero... Mi familia siempre fue oponente, pero los nombres se los llevó el radicalismo, ¿viste?
A lo mejor solo le gustaba, solo era que le gustaba. O a lo mejor había una cosa medio radical en el otro sentido de la palabra, de que se doble, pero que se rompa, sí, pero que no se doble. Bueno, Leandro Busato, estuviste ayer en el acto del presidente, te leí en algún reportaje que te hicieron decir que no se tomó en cuenta, o que crees que no se le ha dado la relevancia pública a todos los anuncios que hizo el presidente ayer durante el acto de ampliación de la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe.
Sí, yo creo que la presencia del presidente fue infravalorada de alguna manera por la propia política, porque responsabilizar a los medios de comunicación sería fácil, pero a veces la dirigencia política no termina de registrar lo que este gobierno está haciendo. Eso no implica anular las cosas pendientes y las cosas malas que hacemos o los errores que cometemos. Pero ayer el presidente, ya en una de sus quinta o sexta visita a la provincia, que no es menor, ha anunciado, obviamente, el comienzo de las obras en la planta potabilizadora de ASA de Santa Fe y de Baigorria para Rosario y Gran Rosario, pero además también la cancelación de la deuda histórica de Nación con provincia. Son más de 128 mil millones de pesos que la provincia va a recibir por una deuda histórica. Con un dato político, lo hace un año y medio antes de terminar su gestión, no cinco días antes como para que se arregle el que viene atrás. Cual es un tema que también indica, digamos, el nivel de compromiso que hay realmente de cumplir. Aumentó o anunció el aumento en los cortes de gasoil del biodiesel en un 50%, del 5 al 7,5, con todo lo que eso implica, no solamente en la provisión de gasoil para evitar el desabastecimiento, sino también con lo que implica para las pymes de Santa Fe que trabajan en el mercado del biodiesel, que somos pioneros y productores por excelencia. Y además también es un reclamo a cielo abierto de lo que implica la demora en el Congreso Nacional del tratamiento de un pedazo, de un ápice de la ley, de intentar reformar la justicia que en su momento se mandó y que la oposición, a caballo de los medios, salió a anunciar que era un pacto de impunidad para proteger a Cristina. Bueno, el presidente le dijo, ya que los legisladores de Santa Fe, en su conjunto, sin distinción partidaria, volvieron a presentar un pedacito de esa ley, específicamente para crear los juzgados y fiscalías en Rosario, San Lorenzo y Santa Fe, les pido a todos los legisladores nacionales, de la fuerza que sea, que lo aprueben. Digo porque después pareciera que no hay decisión política, y me parece que ayer el presidente tuvo una decisión política muy importante, que yo creo que los que somos parte del Frente de Todos tendríamos que empezar a poner en valor. No para olvidarnos de lo que nos falta, pero sí también para ver que el vaso también tiene partes llenas que hay que empezar a observar, ¿no?
Sí, y además porque realmente Santa Fe, si bien, por supuesto, todos sabemos que hay cosas por resolver, pero Santa Fe es una de las regiones privilegiadas por la reactivación económica.
Bueno, el martes a la tarde estuve en Las Parejas, recorriendo la fundición 4C, y hablando con su propietario, me decía, el mes pasado, o sea, en el mes de mayo, tuve récord absoluto en ventas de acero fundido, 80 toneladas de acero fundido, solamente de mi producción. Y estoy construyendo conjuntamente con los dirigentes de la UOM 197 viviendas, me decía acá atrás, para los obreros metalúrgicos que estaban siendo parte de la reactivación económica en la Argentina y en Las Parejas puntualmente. Debería ser la capital del peronismo, sin embargo vos vas a veces y nombrás el peronismo y la gente termina como diciendo, te mira con escozor. En esta cosa casi paradojal que tenemos en la Argentina, ¿no? De que los gobiernos peronistas son los que por sus políticas económicas benefician al empresariado nacional, pero es muy difícil que el empresariado nacional se sienta muchas veces identificado con el peronismo. Bueno, pero digo, independientemente de la valoración, como decías vos, Sonia, recién, la provincia de Santa Fe está reactivada económicamente. tenemos que dar una pelea seria para que el poder adquisitivo del salario no se destruya y se vuelva a valorizar, pero estamos en un camino distinto al de hace 4 años atrás. Tenemos un modelo que apuesta de vuelta por la producción y por el trabajo, y eso no es poco.
¿Y cuánto influye, digamos, en esta no tomar tan en cuenta, o por lo menos, digamos, no realzar tanto los anuncios que hizo el presidente, las decisiones políticas del gobernador Omar Perotti, que, por ejemplo, decidió no acompañar el pedido de ampliación de la Corte Suprema de Justicia?
Yo creo que tienen que ver. Creo que la pasividad o la poca difusión de la provincia de algunas cosas, obviamente que coadyuva que las cosas que Nacional se pasen muchas veces desapercibidas o menos percibibles de lo que realmente son. Pero bueno, también es la fisonomía del gobierno provincial y la conocemos. Por algo también tenemos diferencias y esa diferencia no la vamos a ocultar. Lo que nosotros siempre dijimos y seguimos sosteniendo es que en la coalición de gobierno cada uno tiene un papel y cada uno tiene su propia idiosincrasia. Lo que me parecería un error estratégico es creer que una parte de la coalición se puede salvar sin la otra. Claro. O como escindirse creyendo que hay los buenos y los malos, o los que son federales y los que son unitarios. En realidad el frente de todos es un frente, una coalición, que aún aceptando la diferencia tiene una sola misión: mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso me parece que debería ser la razón más importante por la que la provincia visibilice, motorice y defienda también la gestión nacional. Porque también hay que terminar con la idea de que el peronismo o que las provincias tienen proyectos comarcales escindidos de lo que pasa en la Argentina. El gobierno Macri fue muestra suficiente de saber que, seas de donde seas, gobiernes por el partido político que gobiernes, si la nación empieza a destruir todo lo construido, tu provincia también lo va a sentir.
Claro, en una política desindustrializadora la provincia de Santa Fe sufre, sin ninguna duda.
Yo me acuerdo, lo discutí muchas veces con Miguel Lifshitz, digo, ¿no? Al que yo respeté mucho y con el que tengo coincidencias y diferencias, pero yo un día le dije: Miguel, no vas a ir a ningún lado con Macri, por más que vos vayas y le plantees. No. Bueno, entregamos el pacto fiscal en aquel momento que nosotros votamos en contra, con la promesa de que Nación iba a saldar la deuda. Fíjate cómo terminó judicializada nuevamente, y en un engaño a pichanga que en realidad terminó con un perjuicio económico para la provincia enorme, como fueron estos pactos fiscales, que lo único que hacían era, bajo promesa de reducir tributos, bajar la recaudación y obviamente las inversiones provinciales, y la transferencia, como siempre pasa en los gobiernos neoliberales, transferencia de responsabilidades sin recursos atrás para los municipios, las comunas y las provincias.
Estamos hablando con Leandro Busato, diputado provincial del Frente de Todos, alguien muy cercano a Agustín Rossi, alguien que está en el armado de una alternativa política a lo que es hoy el oficialismo provincial, del peronismo provincial, y que estás recorriendo la provincia. Y si dijiste algo, ¿no? Yo te pregunto cómo es esto de recorrer la provincia yendo en contra de lo que dicen los medios hegemónicos, que por ahí son los únicos que llegan a algunos lugares de la provincia.
Sí. También, la verdad que yo estoy gratamente sorprendido. Probablemente la discusión que arrancó post-125 por parte del gobierno de Cristina no tuvo en algunos lugares la profundidad que por ahí uno alcanza a comprender cuando camina la provincia. Uno cree que la gente sigue consumiendo medios hegemónicos o que solamente se informa por los medios hegemónicos. Pero el otro día, por ejemplo, fui a la casa de un vecino en Las Rosas y estaba prendiendo un televisor donde estaba el destape web. También era un compañero nuestro, digo, ¿no? Pero estaba el destape web por streaming. Era gente ya superada los 60 y pico de años. Y obviamente de Radio Nacional. Y un nivel de discusión y de profundidad en la discusión en la que yo subestimé en algún momento la entrada a la casa, porque pensé que se iban a informar, obviamente, por los canales tradicionales, por los medios hegemónicos, pero hay como un repensar de los medios por parte de la audiencia, digo, no. Yo creo que primero se ha perdido la idea de que los medios tienen una verdad casi sacramental, que eso es bueno, que también se pongan en tela de juicio el rol de la comunicación y los comunicadores, y segundo, que hay mucha más alternativa. Pese a que, obviamente, esas alternativas también tienen un hilo conductor que generalmente trata de volverte a llevar siempre al mismo lugar, digo, ¿no? La gente cree que es libre porque escucha el celular. De repente sabes que hoy Telecom te mete lo mismo que Clarín, o sí, que TN ya te lo hace por el celular. Entonces, uno es relativamente libre de poder elegir los contenidos. Pero, bueno, nosotros tenemos la obligación también de tener un mensaje distinto. Siempre hubo la posibilidad de construir un mensaje distinto. Y es lo que estamos tratando de hacer. Y nos, la verdad que estamos contentos porque nos está yendo bien. Hay mucha demanda también de poder hablar y escuchar. ¿No? 2 años de pandemia, 4 de Macri. Hay que escuchar. Yo voy y me siento y escucho. Buenas y malas.
Y aparte, cuando se escucha, los resultados son otros.
Total.
Yo, Leandro Busato, yo te invito a escuchar un tema musical. Dale. Y después seguimos conversando. Te quiero hacer un par de preguntas más en esta siesta jugada. Vamos a escuchar Canto Versos, esa hermosa canción de Jorge van der Mole por Victoria Birchner y el propio van der Mole.
Sino cantar.
Bueno, con este tema también, que se llama Canto Versos, también decir que en un ratito nomás vamos a referirnos a un tema que nos tiene acongojado, que es el fallecimiento de Viviana Nardoni, que fue la directora del Museo de la Memoria, a quien respetamos, admiramos, quisimos incluso mucho. Vamos a conversar sobre ella, vamos a tratar de hacerles un humilde homenaje. Fue muy sorprendente ayer su muerte en el propio museo, cuando se estaba haciendo el jurado para elegir el nuevo director. Vamos a seguir hablando de ella. Las personas que han dejado tanta huella no se van nunca. Esta canción también tiene que ver con ella, con todo lo que hizo por la memoria, por la verdad, por la justicia. No queríamos dejar de recordarla, ya pasó casi una hora de programa y nos costaba hablar de esto, pero no queríamos dejar de hacerlo. Y ahora hay que hacer como un cambio de, como dicen los futbolistas, cambio de ritmo para seguir en esta nota con Leandro Busato, diputado provincial, dirigente del peronismo, candidato a gobernador.
Sí, estamos trabajando para eso.
Y bueno, no te puedo dejar de preguntar, porque si querés gobernar la provincia, el tema ineludible es la situación de seguridad. ¿Y qué estás pensando? ¿Cómo ves empezar a encontrar una solución a este gran problema que tiene la provincia?
Yo creo que hay 3 o 4 facetas que empezar a abordar. La primera, claramente, es la de volver a construir un proceso de seguridad democrática conduciendo la fuerza. Yo creo que el gobierno de Perotti llegó prometiendo paz y orden, pero sobre la base era volver a conducir la seguridad desde el punto de vista de la política, el Estado gobernando y la seguridad siendo parte del gobierno. Después de un proceso muy fuerte de autonomización policial. La policía fue, durante el gobierno del Frente Progresista, el talón de Aquiles, porque lo que se fue generando fue un proceso de autonomización cada vez más fuerte que terminó con un autogobierno policial enorme. Y me parece que nosotros, tras la gestión de Marcelo Saín, intentamos volver a conducir la fuerza, generar 3 leyes que le permitieran tener vértebras y cambios estructurales en la policía, una ley de seguridad pública que la provincia nunca había tenido, una ley de control policial para terminar con el viejo esquema oscuro de asuntos internos y una nueva ley del personal policial, porque estamos gobernando la seguridad en 2022 con una ley de 1975. Es decir, casi una cosa anacrónica, una policía pensada para una seguridad totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy. Creo que hemos retrocedido, creo que la salida de Marcelo, independientemente de sus polémicas, de su diátira verbal, significó, por lo menos para nosotros, renunciar a conducir la fuerza, y creo que hay que volver a intentar conducirla, sabiendo que es un proceso que te lleva mediano y largo plazo probablemente tener buenos resultados. Pero uno no puede renunciar, porque los procesos de política de construcción de Estado terminan mucho más largo o terminan mucho después que un gobierno, digo. Entonces me parece que ahí hay que reconducir de vuelta la seguridad. Después tengo algunas cosas para observar, digo, ¿no? Esta policía de 40 años de diseño para mí está atrasada respecto a la demanda de seguridad ciudadana y creo que tiene que volver a reestructurarse de acuerdo a algunas premisas que yo creo interesantes hoy. Por ejemplo, la Guardia Rural Los Pumas, que tiene como bien jurídico a proteger el medio ambiente, debería pasar al Ministerio de Ambiente. No tiene nada que ver con la Guardia de Seguridad Urbana o las tareas de prevención urbana que tiene un policía en Rosario o una policía en Santa Fe. Entonces, me parece que una sola persona, casi piramidalmente, conduciendo 25.000 mujeres y hombres, es un esquema, por lo menos para mí, anacrónico a las necesidades que estamos viviendo hoy. Yo creo que hay que planear 2 fuerzas urbanas con mucha presencia, con mucha coordinación con las municipalidades, tanto de Rosario como Santa Fe, y con menos robustez en términos cuantitativos. Es decir, yo planteé una policía de 12.000, 13.000, 14.000 hombres y mujeres para la prevención urbana de la violencia y la seguridad. Lo segundo, las policías específicas con tareas específicas que dependan de autoridades específicas. Doy el caso de los Pumas porque me parece interesante. Si tu tarea es prevenir la quema de pastizales en el Delta del Paraná, me parece que es mucho más lógico que te conduzca la ministra de Ambiente y no el jefe de la Fuerza de Seguridad, que tiene que abocarse a otra tarea. Tercero, el esquema de la PDI está agotado. Nunca se vio buenos resultados cuando te investiga la policía. La policía tiene que prevenir la investigación al MPA, derecho, entero, y que sea una policía calificada, como solemos ver en las películas norteamericanas o europeas, que esté dentro del Ministerio, de la órbita del Poder Judicial, dentro del MPA, investigando lo que muchas veces terminan siendo casos en donde la propia policía es parte del problema y no de la solución. Y el costado más sensible, el que el peronismo no puede abandonar, hay que recomponer claramente el tejido social y hay que invertir más y más y más en los sectores populares. No le podés pedir a una persona en un barrio de Rosario, Santa Fe, que viva segura cuando no tiene luz, no tiene agua, el colectivo no entra, la ambulancia no entra y además el crimen organizado, el narco, está empezando a tener las funciones no delegadas por el Estado, pero asumidas de facto. El otro día voy a la escuela bilingüe en barrio Las Lomas de Los Tobas, ahí en Santa Fe. La escuela divina, muy humilde, pero en un lugar muy sensible, haciendo educación bilingüe. Y el docente, el maestro, me decía, estamos tratando de construir un aula a la que nosotros estamos dando una mano, pero digo, es tarea del Estado. Y el narco que vive acá enfrente, y me lo señalaba, me viene a ofrecer 200.000 pesos para levantar el aula, y yo tengo que explicarle a los chicos que no puedo agarrar esa plata, y los chicos están conscientes de todo esto, y ese tipo está ocupando un lugar que en algún momento el Estado dejó vacío. Si yo acepto la plata, automáticamente tengo que entregar la llave a la escuela al narco.
Bueno, se nos termina esta hora del programa, esta primera hora. Te agradecemos mucho. Nos quedan ganas de... Te vamos a invitar, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias porque tengo muchísimas preguntas para hacerte. Seguridad, MPA, nombraste MPA y quiero preguntarte muchas cosas. Pero bueno, es radio, se termina la hora. Hasta la próxima.
Dale, Sonia, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Era Leandro Busato, diputado provincial, candidato a gobernador, que nos estaba visitando aquí en Radio Nacional Rosario. Seguimos en La Siesta Jugada.
Noticias.